Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Ya estamos de vuelta y aunque toca hablar de cine, hemos elegido la canción de la serie Los Soprano para abrir esta segunda parte porque vamos a recomendar series para maratonear en agosto y una de las que vamos a recomendar es sin duda Los Soprano, una de las mejores series de la historia. Pero vamos a empezar antes con los estrenos de esta semana porque ya está Andrés Arconada al otro lado. Andrés, buenos días.
Muy buenos días, Laura. ¿Qué tal lo llevas?
Pues bueno, aquí muy bien acompañada.
Lo importante, un saludo a todos los que están contigo.
Sí, están bueno, aquí pues Juanma González, Bárbara Ayuso y Alberto Fernández.
Pues un saludo a todos ellos.
Muy buenas.
Buenas. Bueno, pues vamos con... Esta semana ya sabes que todo está previsto para los Transformers, o sea que las 800 salas en las que se va a estrenar Transformers hace que se estrenen pocas cosas, pero no obstante hay cositas, así que dejamos Transformers para el viernes y vamos a entrar con Chef, que es una película que yo iba con mucha reticencia, ¿sabes? Porque a mí todo esto de las cocinas, de las comidas, al contrario de mi compañero que está ahí, pues no creas que me entusiasma mucho en el cine ni en la tele. Pero bueno, había que ver Chef, sobre todo porque me despertaba la curiosidad de su director y actor principal, en este caso Jean Favreau, al que le debemos, entre otras, la dirección de los Iron Man, de dos de los Iron Man, ¿no? Y dije, bueno, pues de una película tan grande se mete en una película pequeñita rodeada de amigos. Pues bueno, se mete bien y además se hace muy entretenida y es muy emocional y muy muy divertida. Así que Chef está interpretada por él mismo, por John Leguizamo, y luego sale gente pues como Scarlett Johansson, Sofía Vergara o Dustin Hoffman. O sea que hay gente bastante importante. ¿Qué cuenta Chef? Chef cuenta la historia de un chef bueno, pues tiene un trabajo bueno en el que domina la cocina, pero está un poco aburrido de servir siempre la misma carta, ya que su propietario, Dustin Hoffman, se lo exige, ¿no? Va a ir un afamado crítico a ponerle puntuación y él quiere sorprenderle con un menú distinto, algo que no le permite el propietario. Total, que llega, le sirve lo de siempre y la crítica no es demasiado allá, con lo cual se entabla una guerra casi a muerte con el crítico, algo que hace que termine abandonando el restaurante y se coge una camioneta junto con uno de sus cocineros y con su hijo, que le quiere mucho, pero le falta tiempo para verle, es un chaval de unos 11 o 12 años, y se lo mete en la camioneta y lo va a llevar por todo Miami, Los Ángeles, va a ir a todos los sitios, y el chaval va a utilizar mucho el Facebook para anunciar dónde van a estar y van a ir probando distintas comidas, pero comidas muy sencillas, a base de sándwich, a base de hamburguesas o a base de unos elementos que no son los típicos, causando un furor absolutamente tremendo. En eso va a ir contando su vida, va encontrando el amor de su hijo, va viendo que quizá el amor perdido, que es el personaje que interpreta Sofía Vergara, no debía haberlo abandonado, y es un replanteamiento de vida, de personaje, con una música, una banda sonora excelente, una interpretación muy buena, por otro lado, y luego, como te digo, una película muy familiar, que yo creo que va a gustar a todo el mundo, que levanta más de una sonrisa, y por qué no, hay momentos emotivos que pueden levantar una lágrima. Así que es una película de verano, yo creo que se ve muy bien, muy bien, y donde Favreau demuestra que puede hacer una película como estas y evidentemente meterse en un blockbuster como era Iron Man. Así que recomendable, sobre todo para los que les gusta la cocina, está claro, los programas de cocina, las películas con comida, y evidentemente para aquellos como yo que le daba un poco igual todo esto, pues nos encontramos ante una historia que es conmovedora en muchos momentos y que puede ser muy real. Así que, ¿por qué no divertirse con Chef?
Pues además que tiene un tráiler que sin duda anima a ver la película. Lo escuchamos si quieres, Andrés.
Venga, como tú digas.
¿Qué es esta locura, eh?
Es carne asada, pruébala.
¡Guau!
¿Te gusta?
Sí.
Vamos a cocinar así.
Va a hacer una reseña el crítico más importante y te entran ínfulas de artista. Sé artista en tu tiempo libre. Es mi restaurante.
¿Me amenazas con despedirme?
Te digo lo que pretendo hacer. Si no preparas mi menú...
Ya está, la crítica.
Su espectacular
¿Aumento de peso solo se explica porque debe de estar comiéndose toda la comida que devuelven en la cocina?
No importa.
A mí sí. Podría haberlo hecho mejor. Hacer la comida que yo había imaginado.
¿Qué haces?
Escuchadme, lo enviaré si me decís que está bien. ¿Por qué no vuelves esta noche? Tengo un menú nuevo solo para ti. ¡Gilipollas!
No, no, no es buena idea. No. Ya está circulando, tío.
Loco, ¿por qué lo has hecho?
No puedes borrarlo.
Papá, ¿has publicado algo desde anoche?
¿Sabéis cuánta gente lo ha leído?
Trending topic.
Nunca serás feliz cocinando para otros.
Lo del camión es genial. Un lienzo en blanco para...
Pues como decías, Andrés Alconada tiene sin duda una banda sonora que por lo menos nos anima.
Sí, sí, fantástica, de verdad. Sales del cine con ganas de bailar y sobre todo de comprarla.
Pues sí, yo ya estaba diciendo que tengo que buscarla.
Búscala, porque ya verás qué canción, qué música, además de todos los estilos, ¿eh? Sobre todo hay mucha salsa porque se mueve mucho por Miami, etcétera, pero está muy bien, en serio.
Pues mira, ya tengo recomendación para este viernes para el patio de butacas.
Lo oiremos. Bueno, pues de ahí cambiamos a una película de género totalmente distinto, ¿no? Hablamos de Mil veces buenas noches. Una película en la que fundamentalmente está hecha a medida de una actriz soberbia. A mí por lo menos es una actriz que me gusta porque es muy camaleónica, porque es capaz de meterse en todo tipo de personajes. Hablo de Julie Binoche, una actriz francesa que trabaja en todo el mundo, pero que en esta ocasión pues vuelve a dar una vuelta de risco que yo creo que se soporta muy bien por su interpretación y sobre todo también por la de Nicolás Coster-Waldau, que ahora que hablamos también de series de televisión, sabéis que es el Lannister, guapo de Juego de Tronos.
Sí.
O sea, que ahí está para delicia de muchas de las chicas que nos están escuchando. Mil veces buenas noches podía ser un caso real. Ella interpreta a Rebeca, es una reportera gráfica de guerra, fundamentalmente. Sabes que este tipo de reporteros se meten no solamente en los conflictos más duros de la guerra, sino que están en primer plano. Además, toma la referencia primera, toma un caso real que se sucedió, y es como esta reportera acompaña a una terrorista suicida, porque así el grupo yihadista lo permite, que vean cómo se van a inmolar, y bueno, va a tener un accidente y una herida que casi evidentemente cuesta la vida. Cuando vuelve a su casa, porque se lleva a la familia a cuestas, vuelve a tener otro accidente, y bueno, de alguna forma el marido y un poco todas las responsabilidades que conlleva evidentemente ese reportero de guerra están un poco hartos y le exigen que es hora ya de cambiar esta vida, una vida en la que no saben nunca si va a volver evidentemente entera o se la van a llevar ya hecha un cadáver. El conflicto de esta mujer entre el trabajo, entre su pasión, porque la vida en la guerra, en la foto, etcétera, es su evidentemente su modus vivendi, va a poder con su por otro lado su vida familiar, su entorno y su cambio, que de alguna forma tiene que llegar tarde o temprano. Este conflicto, más todo lo como desarrolla su trabajo, es lo que lleva a Mil veces buenas noches a ser una película no agradable en que bella es la película, sino durísima en muchísimos momentos. Y yo creo que es una película que funcionará muy bien en el llamado circuito, siempre lo digo, de la versión original, es decir, de aquellos que buscan películas distintas, da igual la época del año en la que estés. O sea, en el verano se buscan películas fresquitas, por llamarlas de alguna forma, intrascendentes, pero hay un público que evidentemente exige otra serie de cosas. Yo no sé si el gran público va a entrar en ella, aunque no es una película difícil de ver, en absoluto, pero sí dura en muchos momentos porque no toca algo ajeno a lo que puede estar viviendo muchos reporteros gráficos o incluso cámaras de televisión, que desgraciadamente vemos muchas veces en los telediarios como pierden la vida, ¿no? Sí. Así que Mil veces buenas noches, recomendable a todos aquellos que buscan en un cine distinto, un cine con historias, un cine con un trasfondo como este y sobre todo lleno de buenas interpretaciones, especialmente el de Julie Binoche, que es, como una vez más demuestra que es una actriz soberbia.
O sea, recomendamos también a quienes les guste el Lannister guapo de Juego de Tronos.
No, hombre, por supuesto, eso ya sabes. Laura, yo sé que lo has dicho con segunda, pero vamos, la puedes ver, no hay ningún problema.
Vale, pues escuchamos también el tráiler de esta película.
Venga.
¿Por qué empezaste a hacer fotografías de guerra?
Por rabia.
¿Sigues teniendo rabia?
Oh, sí.
You groan.
coges un avión, viajas a un sitio dejado de la mano de Dios, vuelves a casa y somos felices. Pero durante todo ese tiempo solo esperas el siguiente reportaje.
Ojalá valga la pena.
Bueno, Andrés, pues nos quedamos entonces con estas dos recomendaciones hasta el viernes, que nos vas a proponer Transformers, me imagino.
Sí, evidentemente hablaremos un largo y tendido de Transformers. Por cierto, ya que estás hablando de maratones, sí, me gustaría que me dejes hacer una recomendación, que tú sabes que yo también soy muy seriadicto.
Por supuesto.
Pues yo voy a recomendar, ya que estamos en la última temporada de True Blood, que por cierto está siendo la mejor con diferencia, me parece.
Yo estoy enganchada.
Extraordinaria esta última temporada, porque además no sabes en cada capítulo qué va a suceder, ya que pueden hacer lo que les dé la gana. Evidentemente es la última, como pueden hacer lo que quieran. Es un buen momento, porque además están todas editadas también, sí seguir las anteriores temporadas para completar con esta última, o sea que también puede ser un buen maratón de verano, True Blood, así que recomendable totalmente desde mi punto de vista, ¿eh? No sé si se la quita algún compañero, pero bueno, yo por si acaso aprovecho y lo meto.
Andrés, con True Blood, sí, cada semana apocalipsis.
Sí, efectivamente. Pues bueno, pues ya con esto os dejo.
Vale, pues nos quedamos con tu recomendación y yo tengo otra recomendación para los oyentes. Angel Driver, la gran novedad de esta temporada, el nuevo multiavisador de radares F10 para todo tipo de radares y motocicletas. Importante, es totalmente legal y evitará que le frían a multas este verano. Solo está en Publipunto en el 902-180-190, 902-180-190 o en publipunto.com. Ramiro, cuéntanos, ¿cómo es el nuevo F10 de Angel Driver?
Pues bueno, buenos días, Laura. Estoy hablando del avisador de multiavisador de radares tecnológicamente más avanzado que existe. Es el único que nos permite conectarnos con 20 satélites a la vez y es gracias a su nuevo software y un chip GPS M-Star de última generación. Hay un error de precisión inapreciable prácticamente. No existe casi un metro lo que es en el mundo mundial. Imagínate, es la máxima tecnología que Angel Driver no lo garantiza por 2 años como exige la ley. No, es tan bueno, es casi perfecto, que lo garantiza de por vida.
¿Y qué le hace diferente del resto?
Pues mira, en primer lugar, que es el único recomendado por la revista Autofácil, que es la revista del motor de mayor venta y la más prestigiosa. Su excelente cobertura, que garantiza siempre la información, incluso en situaciones más adversas. Cuando estamos en una ciudad, aquí en Madrid, por ejemplo, hay una calle con edificios muy altos y de esta forma pues se pierde cobertura. Lo hemos comprobado con otros productos, ¿no? Aquí si pierdes cobertura, pierdes información. Si pierdes información, Laura, estás frito, te lo puedo asegurar, ¿no? Y por ejemplo, que lo podemos utilizar en cualquier otro vehículo, por ejemplo, una motocicleta. Hasta la fecha no había avisadores para motocicletas, que las actualizaciones son gratuitas, que por ejemplo la visualización permanente de la velocidad en milisegundos nos permite comprobar la velocidad en el Angel Driver que nos está midiendo el radar, no la que nos dice nuestro contakilómetros, que hay un error de 5 o 6 kilómetros, y eso que se confían o nos confiamos diciendo no, hasta 131 no me multan, no, en 60 hasta 71 no me multan. Te puedo asegurar, Laura, que nos han afinado más que un Stradivarius, y a 61 a 62 zapatazo.
Claro, ya se nos llega luego la multa a casa.
Exactamente. Y además es totalmente legal, con lo cual usted lo puede utilizar tranquilamente. Hay una pegatina GPS para que sepan que es legal, que no es ningún detector, con lo cual usted puede circular tranquilamente y evitar que le metan la mano en el bolsillo, pero no por ir a 180, 190, no, por pasarse 4 kilómetros, 3 kilómetros en esos límites que hay, que no, además parece que están hechos a posta, ¿no? Te ponen 80, 60, 40, 30, ¿no? Y está en 50 metros que no te da tiempo a reaccionar. No sabes cuándo pasas por el de 40, por el de 30, y ahí te están esperando.
Sí, no te da tiempo a frenar.
Exactamente, ahí te están esperando.
Ramiro, y háblanos de la pantalla del nuevo F10.
Pues mira, es el único que tiene una pantalla en color con LEDs adaptables día y noche para conducir tranquilamente en un tono relajado. También tengo que decir que son unos menús muy simplificados, que es más fácil de usar. No hay que ser ingeniero, Laura. Te puedo asegurar también que es el único que tiene una base de datos dinámica donde están absolutamente todos los radares, que es el único que podemos configurar el límite de velocidad para no pasarnos. Si es 50, lo programamos ya 50, nos avisa que nos hemos pasado con mensajes. Y luego, pues, radares en farolas, semáforos ocultos, tramos de velocidad controlada, los nuevos radares multicarril, los radares bidireccionales que nos están cogiendo en las dos direcciones, que nos confiamos que solamente cogen un sitio y nos cogen las dos. Y luego también es el único que nos va a avisar donde hay radares de inducción. Y, Laura, habitualmente otros productos avisan con luces, con un grillo, un muelle. No, aquí los mensajes son tan claros como estos.
Atención, posible radar móvil. Velocidad excesiva, reduzca. Límite de velocidad, 80 kilómetros.
Y tenemos, Laura, no solamente los radares de la DGT, ¿eh? Tenemos también los radares de la Generalidad de Cataluña y del gobierno vasco. Y tú, lo más seguro, por la M30 estás pasando todos los días. Por
todos
un tramo,
los días, todas por, las
todos
mañanas.
Los días. Pues hay varios tramos de velocidad controlada y si no llevas un F10 estás muerto. Porque el límite es 90 y a veces si vas a 95 o 96 y llevas un Daniel Driver, pues te va a pasar esto. Escucha, escucha.
Atención. Entra usted en un tramo de velocidad controlada. Límite de velocidad, 120. Velocidad excesiva, reduzca.
Y además de avisarnos, nos ahorramos el susto que nos dan otros radares. Otros...
Bueno, el susto que te llega a tu casa, te lo puedo asegurar. El susto que te llega a final de mes. A final de mes, cuando vuelves de vacaciones o estás en Madrid, mira, escucha, al abrir el buzón.
Como
por
mínimo.
Dios, por Dios.
Como mínimo.
Ahí está. Mira, el precio no va a ser problema porque, mira, a veces nos llaman al 902-180-190, pero cuando ya les han multado, yo digo, llame usted antes, que no me llaman, dicen, es que estoy, me tienen frito a multas, es que ya llevo 300 euros, es que me han quitado 4 puntos, llame usted ahora.
Mejor
y no
prevenir.
Espera que le multen, ¿eh? Porque, mira, el precio son 205 euros a nivel internacional y hoy vamos a poner, a partir de este momento, hasta las 12 del mediodía, todos los pedidos que nos hagan en el 902-180-190 van a pagar solamente 129,99, con regalo del magnífico Chispis Control de Angel Driver, que es un magnífico alcoholímetro que vale 30 euros para saber cuándo no hay que conducir. Y si, por ejemplo, necesitas dos en casa, pues te vas a llevar dos Angel Driver por 220 euros. Valen 260, hay un ahorro de 40. Uno, 129,99 y dos por 220. Lo tienes mañana en cualquier sitio, en el hotel, en el camping, hasta la toalla de la playa te lo llevamos, ¿eh?
Pues yo les recuerdo el número de teléfonos de nuestros oyentes para que llamen antes de las 12. Es el 902-180-190, 902-180-190 o en publi.com. Ramiro, muchas gracias.
Muchas gracias, que nos llamen y no espere usted que le multen para pedirlo.
Nada, hay que llamar y ser previsor.
Hasta mañana, si Dios quiere.
Muchas gracias. Nosotros hacemos una pausa y enseguida volvemos con nuestras recomendaciones de series para maratonear en agosto.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Ya estamos de vuelta y, como he prometido, vamos con esas series para maratonear, esas series para darnos un buen atracón en agosto sin tener que esperar de un capítulo a otro con la intriga que se produce, que yo, por ejemplo, lo llevo fatal. O sea, no puedo aguantar entre el suspense entre un capítulo y otro. Y estábamos comentando, Juanma, Bárbara, Alberto y yo, que una de esas series perfectas para el verano es The Walking Dead, es la música que escuchamos, y es la que he elegido yo porque es mi caso. Yo en semana y media, dos semanas, me he visto tres temporadas de The Walking Dead y les estaba comentando que, bueno, y me comentaban también ellos que es una serie con muchos bajones, entonces que verla de seguido ayuda. En mi caso, empecé viendo la primera temporada y no me enganchó porque estoy acostumbrada a las películas de zombies que me encantan y claro, en hora y media, en dos horas de una película pasa mucho, en una serie como que se alarga y no me enganchó. Le he dado la oportunidad este verano y no he podido hacer nada mejor porque estoy completamente enganchada. También hay oyentes nuestros que han elegido The Walking Dead para verla en agosto. Es el caso, por ejemplo, de J. Antonio 62, que según nos cuenta en Twitter piensa verse del tirón la primera temporada, aunque si le pasa como a mí será la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Ya nos comentará en Twitter, lo recuerdo, arroba es la manana de FJL. Y, como decía, si le das una oportunidad a esta serie, sin duda les va a enganchar, en parte porque vienen los caminantes.
Alguno de ellos te ha mordido.
¿Mordido?
Mordido, lamido, arañado.
No, es de un tiro. Mataste a un hombre antes.
¿Hombre? Esa cosa era un caminante.
He despertado hoy en el hospital. Vine a casa y no sé nada más.
Pero sabes lo de los muertos, ¿verdad?
Sí, he visto muchos.
No, no dijo los que mataron, dijo los que no. Como ese al que disparé antes. Te habría destripado, o comido, o dado un mordisco. Hacen eso, sus mordiscos. Matan. La fiebre acaba contigo, pero al cabo de un rato, resucitas.
Y como les comentaba antes, solo me queda una temporada de The Walking Dead, de los caminantes, que calculo pues que me va a durar una semana como muchísimo. Así que yo ya tengo preparada mi siguiente serie para hacer un buen maratón este agosto. Y claro, he elegido una de mis preferidas en vez de irme a una que no haya visto y me dispongo a verla por segunda vez, Breaking Bad. Es una de las mejores series. Y si la vuelves a ver, disfrutas más porque te das cuenta de detalles que a lo mejor te habían pasado desapercibidos.
Además, hace un año que acabó, sí. Justo, o sea, escuchando, es casi el aniversario
del
final.
Y es un poco, mientras están perpetrando el no sé si habéis visto, bueno, recomiendo que no, la adaptación mexicana que están haciendo latina de esto, mientras están perpetrando eso, creo que en memoria y en honor de Breaking Bad deberíamos ver la original para
a mí me pasa... Oye, pues a mí me pica la curiosidad, de
sí,
ver la
no, hay que, algún capítulo hay que ver, aunque solamente sea por aquello de rebozarte en la basura, ¿te sabes? Te ríes, sí.
O sea, eso sí. Seguro, pero...
A mí me pasa cuando estaba escuchando al principio de la sintonía de Los Soprano, de estos como el perro de Pavlov, es decir, es escuchar esta música o la de Los Soprano, y como la has escuchado tantas veces, porque yo soy de los que cuando veo una serie escucho la sintonía entera, ¿no? Aunque vea 10 capítulos, escucho las 10 veces casi la canción entera. Y es como lo del perro de Pablo, es decir, me dan ganas de encender el DVD, o sea...
Pues si les pasa a muchos de nuestros oyentes, así nos lo dicen en Twitter, Diego J. Montero, Alonso Holguín o Fernando. Y es que ver a Bryan Cranston interpretar a Walter White de esta forma es alguien que no debe perderse nadie.
¿Con quién estás hablando ahora? ¿O quién te crees que tienes delante? ¿Sabes cuánto gano al año? Si te lo dijera, no te lo creerías. ¿Sabes lo que pasaría si decidiera dejar de ir a trabajar? Un negocio tan grande que podría estar en el Nasdaq se hundiría. Desaparecería. Dejaría de existir sin mí. No. Está claro que no sabes quién soy. Te diré algo. Yo no estoy en peligro, Skyler. Yo soy el peligro. Un tío abre la puerta y dispara. ¿Crees que sería a mí? No. Yo soy el tío que llama.
Y esta es una sintonía que habrán reconocido todos ustedes. Es la de Juego de Tronos, pues que es otra de esas series que enganchan y que con el calor que hace, pues oye, irse a Invernalia, aunque solo sea en el televisor, hasta a lo mejor nos alivia un poquito y nos refresca. Son 4 temporadas para ver enteritas mientras esperamos a la quinta, aunque eso sí, desde aquí recomendamos que no se encariñen con ningún personaje y que no traten de quedarse con el nombre de todos y cada uno, porque es prácticamente imposible. Aunque tal y como nos dicen en Twitter, Rocío o Rosa, ayuda a verla del tirón.
Os presento a su alteza, Joffrey de las Casas Baratheon y Lannister, el primero de su nombre, rey de los ándalos y de los primeros hombres, señor de los 7 reinos y protector del rey.
Loredar Stark recibe el cargo de protector del reino hasta que el heredero sea mayor de edad.
Ahora tenemos un nuevo rey. Prosternaos y jurad lealtad a mi hijo.
Vuestro hijo no tiene derecho al trono.
¡Mentiroso! ¡Matadlo! ¡Matadlos a todos! ¡Os lo ordeno!
Otra de esas interpretaciones magistrales que nos hacen disfrutar de las series es, como comentábamos antes, James Gandolfini en Los Soprano. También, aunque sea triste, pero bueno, sabiendo que ya no le vamos a volver a ver...
Justo hace un año, además, que falleció, me parece.
Disfrutas más incluso viéndole, sabiendo que no vas a poder volver a disfrutar de interpretaciones magistrales como la de Tony Soprano. Los Soprano es una serie que elegiría para este verano José Flores Rivera, nos lo dice en Twitter, y es que es una de esas series que cumple con todos los elementos que la hacen perfecta para hacernos un buen maratón. Es una de las mejores series de la historia, son 6 temporadas, ya está acabada, con lo cual no nos vamos a quedar con la intriga. Y coges un cariño inexplicable, hay que decirlo, a los personajes, aunque eso sí, es mejor no llevar la contraria a Tony.
Hola, Tony.
¿Skip?
Hola, jefe.
¿Tienes hambre?
¿Puedo decirle a Michelle que te haga un sándwich?
No, no, esté bien, esté bien.
¿Por qué cierras la puta nevera de golpe?
¿Qué? No.
¿Ahora me llevas la contraria?
Ni siquiera he abierto la puerta. La coca estaba en la encimera.
O sea, ¿que vas a discutir conmigo? ¿Eh? ¡Jodido Memo!
Oye, Tony... Yo no quiero.
¿No quieres qué? ¿Que no quieres qué?
Pero Tony,
te vas a enterar.
Tony, ya está bien.
Goodsboro nos recomienda otra serie sin duda perfecta, es 24, 9 temporadas para no aburrirnos este verano. Y sin hacer spoiler, les voy a poner cómo empieza la última temporada. Una persecución, pero una persecución a Jack Bauer.
¿Qué está pasando? Creemos que un sospechoso ha venido a Londres. ¿Por la visita del presidente? Eso creemos.
Continuando la persecución.
Irá al tejado, es la mejor salida.
¡El objetivo huye! ¡Va hacia afuera!
Eso no tiene sentido.
El objetivo va hacia el oeste, se dirige al río. ¡De rodillas! ¡Manos en la cabeza!
...24... Vive otro día.
Si me permites una recomendación, estábamos hablando de Los Soprano y sí. Hay un libro, ahora que también hay tiempo y tal, de uno de mis escritores favoritos, que es Guy Talese, que es, todo el mundo conoce a Tom Wolfe como el fundador del nuevo periodismo, pero en realidad, para mí, que tiene más mérito en esa paternidad es Guy Talese, que se llama, en inglés es Honor by the Father, y en algo así, y en español se tradujo como Honras a tu padre. Es un poquito la historia de la familia Bonanno, una de las grandes familias del crimen, y cómo pasan en 2 generaciones de estar codeándose con congresistas, con políticos, con gobernadores, a ser una mafia poligonera de chándal, ¿no? Una mafia chandalera. Y es un poquito lo que retrata Los Soprano. Es altamente recomendable, es un libro que es el tipo convivió con ellos más o menos un año. Incluso después, 20 años después, le siguen invitando a los divorcios, a los bautizos de la familia, y se lee, a pesar de ser un libro de periodismo, se lee como un thriller auténtico, es maravilloso.
Y es una novela, no puedes creerte que eso sucediera de verdad, o sea, es una biografía novelada de una familia, vamos, es una saga.
Pues una buena recomendación, sin duda. Aprovecho que vuelves a Los Soprano, porque, como decíamos, cumple todos los elementos para ser una serie para este verano, y es que una vez que la empiezas no podrás abandonarla.
Sabes por qué estás aquí. Así que si tienes alguna duda o reserva, dilo ahora. Nadie va a pensar mal de ti. Porque una vez que entres en la familia, no podrás abandonarla. La familia está antes que todo. Antes que tu mujer y tus hijos y tu madre y tu padre. Es una cuestión de honor.
Y hablando de interpretaciones memorables... No podemos dejarnos en el tintero la de Kevin Spacey como el despiadado Frank Underwood.
Contabas esta es una serie perfecta porque para mí, en las 2 temporadas que hay hasta ahora, la segunda mejora bastante la primera, aquellos errores que había en la primera temporada. Entonces, es una serie que si de repente vas viendo capítulo a capítulo, en la primera temporada es fácil desanimarte,
¿no? A mí
¿no?
me gusta más la primera temporada de House of Cards. No. Me parece que tiene un buen personaje secundario que apoya bastante bien lo que es la historia de Frank Underwood, que es el papel de Kevin Spacey. ¿Sí? Y me refiero al senador Peter Russo, que ¿sí? lo
ya
interpreta
sabemos lo que Corey pasa Stone. Al final.
Exactamente, es un personaje muy importante en esta primera temporada y me parece que le da el contrapunto perfecto a ese personaje que es la nueva Angela Channing, que sería
a mí me molesta mucho, me molestan mucho en la primera temporada las paradiñas que hace el tipo, ¿no? Se para la acción y hace una bromita ya, bueno.
A mí me gusta mucho el momento que mira la cámara.
De hecho, la gente que hemos, el original, bueno, sabemos que esta está basada en una serie británica que es mítica, que se llama Castillo de Naipes, se tradujo en España como Castillo de Naipes. Eso era una parte consustancial de la serie, el hecho de que el rompiera la cuarta pared y hablase a cámara. Entonces, en la primera lo hace mucho más, pero en la segunda es un elemento que casi no desaparece, o sea, y hay un par de ocasiones en las que hace, pero desde luego no está tan presente. Y yo también creo que parte del encanto de la primera era eso, en el segundo, bueno.
Hombre, la sorpresa también influye, quiero decir, sí. En el sentido de que la novedad influye. La segunda, pues sí. Ya tiene la fórmula hecha, aunque él no habla a cámara, digamos, no rompe la cuarta pared hasta el final del primer capítulo de la segunda temporada. Sí, sí. Entonces, te pasas una hora entera... digamos, con una narrativa normal, en la cual él no te apunta, ni te dice nada, ni te habla directamente. Y al final del capítulo, de repente, se mira al espejo y dice, ¿qué pensabais? ¿Que me había olvidado de vosotros?
Ya,
pues aún no habéis visto
bien,
nada.
Sí,
¿no?
Es buenísimo. Y si tienen dudas de si ver House of Cards o no, miren cómo empieza el primer capítulo.
Es el perro de los Wharton.
Oh, mierda.
No va a sobrevivir. Ve a ver si están en casa. Hay dos clases de dolor. El dolor que te hace fuerte y el dolor inútil. Ese dolor que solo provoca sufrimiento. No tengo paciencia con las cosas inútiles. Los momentos como este requieren a alguien que actúe. Que haga lo más desagradable. Lo necesario. Ya está. Se acabó el dolor.
Lo han atropellado y han huido. Lo siento muchísimo.
Con House of Cards abrimos una segunda categoría de series para maratonear y que son perfectas, bueno, pues para los que no tenemos vacaciones y tenemos un poquito menos de tiempo. Son series que llevan pocas temporadas, pero que continuarán, con lo que este mes es perfecto para ponernos al día. Series como The Killing, que nos la recomienda en Twitter Pablo de Soto, o Fargo, que es una de las mejores series de este año, que creo que luego nos va a recomendar Bárbara Ayuso. También series como True Detective o Ray Donovan, tal y como nos dicen en Twitter Mariela de Ulloa y otros muchos de nuestros oyentes. Y son dos personajes, los de True Detective o Ray Donovan, dos protagonistas atormentados y que nos dejan diálogos como este entre Ray Donovan y su padre.
¿Qué quieres que te diga? No pediré perdón por enamorarme, la quería. ¿Sabes que amenazaron de muerte a ella y al bebé? ¿Qué salvajes quieren matar un bebé porque sea negro?
Los salvajes con los que te juntaste. No hubo ninguna amenaza.
La hubo, Ray.
Te largabas todas las putas noches. Tráfico, robo de bancos, vamos.
No sabía hacer nada más. No tenía oficio ni beneficio.
Pobre cabrón de Mickey.
Cumplí 20 años por ti. Me lo comí por ti y por Ezra. Y por Sean mantuve la boca cerrada. Cumplí la condena.
Cumpliste 20 años porque le robaste medio millón a Soli. Solo estabas a salvo en la cárcel, donde vendiste a su familia.
Cumplí la condena por ti, Ray.
Bueno, después de estas recomendaciones que nos dejan muchos oyentes en Twitter, vamos a pasar a las de Juanma, Bárbara y Alberto.
Pues bueno, aprovechando la música que habéis puesto, la primera opción puede ser True Detective, porque son precisamente pocos capítulos, es accesible en cuanto a duración todavía, y además ahora en Internet una de las serpientes del verano es lo que se están preparando para la segunda temporada. Se habla de Colin Farrell, que está ya como que le falta firmar el papel para estar. Se habla de Vince Vaughn.
Y firmar.
Sí, se habla de Vince Vaughn también, que dices, bueno, ¿qué coño pinta este en eso? Pero bueno, nos sorprenderán, porque es un tío bastante oscuro. Hizo de Norman Bates. Bueno, en fin, yo paso a deciros lo que es mi dieta esta misma semana, que casi que estamos todos un poco también de vacaciones o post-vacaciones, de modo que yo creo que nos vale para todos. Halt and Catch Fire es una serie sí, que yo creo que ha funcionado muy bien en la cadena AMC. Además, hay que decir que AMC va a llegar dentro de poquito a España, va a sustituir al canal MGM, y una de las series de estreno que van a emitir va a ser esta, Halt and Catch Fire, que lo que te cuenta es un poquito los orígenes del PC. Es decir, todos estos informáticos, digamos, frikis que vimos en Silicon Valley y en Clave de Humor, pues aquí todas esas luchas intestinas y robo de ideas y todo ese, digamos, turbiedad empresarial más o menos contada de una manera accesible, es lo que te cuenta esta serie, que está ambientada a principios de los 80, lo cual para mí siempre es una es un acicate, y además la dirige, al menos los dos primeros episodios, Campanella, Juan José Campanella, el director.
El último también, sí, 1984, sí.
Y digamos que eso te garantiza una puesta en escena que es casi cinematográfica, es decir, que estamos hablando de una serie lustrosa, jugosa, con una puesta en escena muy potente.
Deja de lado el friquismo de otras series, esta es más seria, podríamos decir, más cinematográfica.
Sí, hablo de Silicon Valley, que podría ser perfectamente una opción si hablamos de comedia, que para mí al menos ha sido la más divertida o la sorpresa en ese género de este año. Silicon Valley, que es de HBO y que también pues tiene una serie de capítulos que ya han finiquitado y que puede ser una opción alternativa. True Blood la recomendó Andrés. Yo tengo también una particular, que es un clásico, se llama El misterio de Salem Slot. Aquí en España se tituló Fantasma 2 por cosas que... Sí, exactamente. Hicieron que pareciera una secuela de otro film que ya se había estrenado previamente y con la cual no tenía nada que ver. Esto es una adaptación de una novela de Stephen King, muy buena, por cierto, y que además tiene sentido que lo traiga hoy, porque hoy se ha sabido que ha muerto Marilyn Barnes, que es la protagonista de la primerísima película de La matanza de Texas, la chica que sobrevivía y se volvía completamente loca al final, en esa peli mítica. Y Salem Slot, esta miniserie de 3 capítulos y 3 horas de duración, puesta a la venta por Warner de toda la vida aquí en España en DVD, con lo cual fácil de acceder a ella, la dirigió Tobe Hooper, que fue el director que hizo esa seminal Matanza de Texas para el cine de terror contemporáneo. Es la película casi junto con El exorcista, ¿no? Bueno, pues esto fue de su época buena, finales de los 70, y es una muy buena adaptación de un muy buen libro de terror, una aproximación al tema de los vampiros, ahora que está The Strain de Guillermo del Toro, otra buena serie, por cierto, para este verano, yo creo que puede funcionar muy bien porque se ve muy rápido, casi como una película, y da miedo. O sea, te mezcla el tema de las casas fantasma y de los vampiros de una manera que yo creo que no hemos visto realmente en estos últimos 20 años. Bueno, sí lo hemos visto, pero conviene recuperarlo después de muchos crepúsculos, etcétera, ¿no?
Sí,
o sea,
sin
que,
duda.
Y aquí acabo.
Bueno, pues yo me recojo el guante con True Detective, que era otra de las que tenía, de las que creo que hay que, no solamente porque ya la hayamos visto, los que la seguimos al día, estuvimos un poco ahí con el fenómeno fan que se desató entre finales del año pasado y principios de este, sino porque además creo yo ya la he visto, o sea, la vi en su momento, luego me he hecho un maratón y creo que es posible que caiga una tercera vez, porque creo que es una serie que tiene una narración que se comprende mucho mejor si la ves de esto que estamos hablando, un maratón. Es decir, además de que te ayuda a apreciar mucho más los detalles, todas esas lagunas que puedes apreciar cuando lo estabas viendo dejando una semana entre medias, desde luego si la ves más formato película o maratón, yo desde luego le he encontrado mucho más sentido, y si ya me gustó en su momento, creo que además gana mucho más así. Sí, entonces, esa por un lado.
Por ejemplo, de True Detective, no sé si os pasaría a vosotros, pero yo había capítulos de esas conversaciones o monólogos filosóficos que es que tenía que volver atrás porque no había entendido nada.
No sé, claro, tiene varios niveles de entendimiento, varios niveles, y yo creo que yo no lo había pensado, pero voy a hacer caso a Barbie y la voy a volver a ver. Es que tiene tantos niveles, es metaliteraria.
Muy superficial, luego, claro, bueno, además estás familiarizado con todo el tipo de referencias que utilizan mucho más. Y yo creo que es una serie que de verdad merece la pena ver una vez más, además con ojos nuevos.
Y además es una serie que, como hace recomendaciones literarias espectaculares como releer a Ambrose Bierce, Las habitantes de Carcosa y tal cual, es decir, aparte de disfrutar con la serie, te va a dar unas cuantas lecturas interesantes para el verano.
Que por cierto, ya que estamos, nos hemos puesto a recomendar también novelas así un poco colateralmente, el autor de la serie, Nick Picciolato, tiene una novela que se llama Galveston, que hasta ahora solo estaba publicada en inglés, que es fantástica, yo creo que es lo mejor que he leído este año, es una novela negra que la gente... Iba a decir a los fans de True Detective, y es que aunque no te haya gustado True Detective, es literatura negra, es noir puro, y además lo comento porque en septiembre Salamandra va a publicarlo en español, por fin, o sea, después de esto, aprovechando que Galveston va a llegar también a una serie de televisión, o sea que además True Detective hay que verla porque a Nick Picciolato hay que seguirle la pista.
Era de prever que publicasen algo por fin en español por de este fin. Tipo, porque muchos corrimos a buscar a ver este tío que tiene hecho.
Yo me la compré en inglés porque no había otra manera de acceder.
El Rey Amarillo novela, también, sí.
Pues estaremos pendientes de que salgan las librerías.
Eso por un lado. Y luego, como comentabas, otra de las que creo que True Detective sin duda ha sido el estreno del año, ya le hemos laureado todo lo que debíamos, pero otra serie que ha pasado de tapadillo y que para mí rivaliza en cuanto a calidad, dentro de que son series muy distintas y no puedes ponerlas en el mismo esquema, que es Fargo. Es la, iba a decir adaptación, es que ni siquiera es una adaptación, es una revisión tomando el clásico de los Coen para hacer otra cosa completamente distinta. Ha sido simplemente maravillosa, o sea, ha sido para mí mi sorpresa del año. Cada capítulo me ha parecido mejor que el anterior. todos entramos, ya hemos hablado de ella aquí antes, entramos con muchísimo miedo de que no se fuesen a cargar esta película mítica de los hermanos Coen, porque pensabas, a ver qué vas a hacer, era insuperable. Pues uno, no era insuperable, y dos, pues se podía trazar otra historia muy paralela a esa. Son pocos capítulos, es una temporada, ha sido también muy exitosa y creo que es perfecta para el verano, porque no te metes una serie de 500 temporadas, pero para las 3, 4 semanitas que quedan, un capítulo, esto es un maratón estupendo.
Pues lo recomendamos fervientemente. Alberto.
Al hilo de lo que estaban diciendo ellos dos, yo hay una cosa que me gustaría hablar de Halt and Catch Fire. El personaje de la chica Mackenzie Davis, ¿de dónde ha salido esta niña?
Pero esa chica, tenemos todos deslocalizada, y es
espectacular. Sí, es una especie de joven Daryl Hannah, pero con una cara con más carácter. Me encanta la ropa que lleva, me encanta el estilismo, me encanta el personaje. Es una mujer de estas que te enamorarías y te volvería loco, pero sería una experiencia.
¿Destrozaría la vida?
Sí, pero te acordarías toda tu vida de ella y dices, mira, mejor que me haya destrozado la vida a que no me la haya destrozado. Oye, es decir, maravillosa, ¿eh?
Que te arregla el Windows
y luego a Lee Pace, el membrillo de Pushing Daisy, que en cada capítulo daban ganas de ejecutarlo contra la pared. Está también divino como personaje torturado, como un Don Draper 2.0.
Es el malo de Guardianes de la Galaxia, ¿sí? Una peli Marvel que se estrena la semana que viene y que es divertidísima.
Estamos contando los días.
Es divertidísima. Todo
un éxito está siendo esa peli.
Y yo las series que voy a recomendar son para gente como yo, es decir, gente que además de tener niños trabaja en agosto y que le encanta hacerse el atracón de series, pero que tampoco se puede tirar una semana ahí encerrado en casa con las persianas bajadas, las palomitas y el microondas sin parar de calentar. Que son, para mí, el descubrimiento de este año, porque no esperaba nada de ella, y un poquito me pasa lo que me pasó con Fargo. Se llama Gomorra, basada en el libro de Roberto Saviano. Recordemos este periodista que hizo un retrato de la Camorra, de la mafia napolitana, que vendió millones de libros, sí, traducido a más de 40 idiomas, y que desde entonces lleva protección de la policía porque la mafia quería matarlo por los secretos que desvelaba. Se hizo una película que estaba bastante bien, nos podría contar Juanma algo, de Gomorra, y se hizo una serie y me pasó como con Fargo. Dije, ¿para qué? Oye, la serie es absolutamente increíble, es el descubrimiento del año. Te cuento un poquito, no es una adaptación fidedigna ni a la película ni a la novela, es una inspiración. El propio Saviano trabaja ayudando con los guiones, y los protagonistas son el clan Sabastano, ¿vale? Un clan mafioso que además justo leí una noticia este verano en la que contaban que había 3 desdeñidos de un clan rival que se había quedado con la casa de los Sabastano, porque parte del rodaje de la serie transcurre en la casa de Pietro Sabastano. Es una gran entre mafias, te cuenta un Nápoles, que es el Nápoles de la periferia, el Nápoles poligonero, y para que nos hagamos una idea, cada capítulo cuenta una historia, el reclutamiento, la financiación, los lazos con la política. En ese sentido a mí me recuerda, es un cruce a la italiana entre The Wire y Los Soprano. Y el equipo responsable de la producción y la dirección, incluso el propio director, son los de Romanzo Criminale, una grandísima serie italiana que pasó un poquito desapercibida en España, maravillosa serie. Y luego, otra cosa pequeñita también para ver, es una miniserie británica que se llama The Honorable Woman, que es una serie que trata más o menos sobre el conflicto entre Israel y Palestina, está de plena vigencia y que es realmente muy recomendable, como casi todas las series británicas.
O sea, que nos deja recomendaciones de series y recomendaciones además de novelas. Yo les voy a hacer una última recomendación para descansar de tanta serie, oye, que está muy bien, pero al final pues también hay que salir un poquito y que nos dé un poco el sol. Este verano, relájense en Lanzarote, con Viajes El Corte Inglés. Les esperan playas paradisíacas, un paisaje singular y un clima sin duda privilegiado, donde además de relajarse disfrutarán de la naturaleza, de su cultura, del deporte y de su deliciosa gastronomía autóctona. Si quieren más información o si quieren directamente reservar en Viajes El Corte Inglés, solo tienen que llamar al 902-400-454 o en www.viajeselcorteinglés. Y antes de despediros, otra de estas noticias que vamos de vez en cuando dando sobre series: The Big Bang Theory, 3 nuevas temporadas y $1,000,000 para sus protagonistas por capítulo.
Oye, si te parece, la semana que viene traigo una de las recetas que más me gustan de las que aparecen en The Big Bang Theory, que es el palak paneer.
¿Y qué es eso?
Es queso con espinacas, que además el paneer es un queso que podemos hacer en casa en 20 minutos, fíjate, ahorrando para la crisis.
Y con los 90 millones de dólares que se van a ganar cada uno en 3 años, van a poder comprarse
claro,
muchos.
Un montón de queso para todos.
Hay que decir dos cosas. Una, I'll Catch on Fire, si tenemos tiempo, un minuto.
Sí, sí.
I'll Catch on Fire es la serie que va a inaugurar la nueva emisión de AMC en España, que lo compró Chelo Multicanal, va a desaparecer el canal de MGM y va a inaugurar en noviembre con I'll Catch on Fire. Catch and Fire. Y luego Antena 3 ya ha confirmado que ha comprado Gomorra y que también empieza a emitirlo este otoño. Así que otoño caliente para los seriadictos.
Pues estaremos esperándolo. ¿Nos traes la semana que viene el queso Prometido. Con espinacas? Como el queso engorda mucho, nos vamos preparando con qué, con Simbioline quemagras, la ayuda natural para quemar la grasa que el cuerpo no elimina. Y ya casi son las 12, se me ha pasado volando. Muchas gracias, Juanma, muchas gracias, Bárbara, muchas gracias, Alberto. Les dejo con el boletín informativo y ya lo saben, mañana a las 7 volvemos.